Estamos hablando de una espiritualidad para este tiempo, sabiduría para tiempos de pandemia en medio del verano, ¿no?
Sí.
El silencio, muy interesante, porque el silencio es la matriz de cualquier espiritualidad. No porque seamos gente religiosa, hacemos silencio, te diría, sino que el ser humano tiene un estrato muy profundo en su ser, en su personalidad, en su estructura humana, que tiene que ver con el silencio. Hay un título de un maestro que dice, en el centro soy silencio. Qué increíble, porque lo más profundo de nosotros es silencio. Porque nosotros nos identificamos con las ideas que tenemos, con los sentimientos que tenemos, con los proyectos que tenemos, que pertenecen a partes, a esferas como externas a nosotros, están en nosotros, son parte nuestra, pero no son nuestra esencia. Es increíble, porque si nos pensamos bien, nuestro centro más profundo es silencioso. Y por eso toda práctica de silencio no es simplemente una práctica por ser religiosa, sino es tremendamente humana y espiritual. Es lo más profundo nuestro. Hacer silencio para encontrar el silencio que soy. Porque el mundo de el mundo mental, el mundo discursivo, el mundo de nuestros pensamientos, el mundo de nuestras reflexiones, el mundo de nuestras acciones, desde la voluntad, el mundo de nuestros
Sí.
sentimientos, no llegan a ese centro más profundo. Y por eso es que, fíjense que en algunos momentos de nuestra vida nos conmueven aspectos, por ejemplo, de la naturaleza, nos quedamos asombrados frente a algo, se nos despierta algo que tiene que ver con el silencio. Que sentimos asombro, por ejemplo. Sentimos un encanto frente a algo bello. Eso es, que no, fíjense, no es una idea, no es una acción, no es un pensamiento, no es ni siquiera un sentimiento, pero eso es algo que nos conecta con nuestro ser. Porque en el fondo, el ser, eso más profundo que tenemos, el corazón más profundo nuestro. Tiene estratos el corazón, ¿no? El corazón más profundo es silencio, pero no es un silencio vacío, es un silencio preñado de sentido, porque es la puerta de entrada, la presencia, es presencia. En ese silencio soy presencia y Dios es presencia en nosotros. Así que qué interesante para la sabiduría de este tiempo, encontrar sabiduría que pueda tener que ver no con mucho hablar, no con muchos discursos, no con grandes reflexiones, sino con encontrar el silencio que soy. Porque es lo mismo, es igual a encontrar mi ser, es igual a encontrar mi identidad, es igual a encontrar la presencia. ¿Y cómo hacemos silencio en digamos, un mundo ruidoso, donde nos tiene entretenidos todo el día? Estamos todo el día entretenidos. Tenemos un montón de motivos para estar entretenidos. En cosas, no hablemos, no hacemos valoraciones, ni bueno ni malo, no entramos en dualismos, como
Sí.
si tuviéramos que entrar
Jugar.
al silencio no, es justamente entrar a un lugar del no dualismo. ¿Cómo entramos a ese silencio? Sin la pretensión de recetas baratas, simplemente es esa capacidad, de nuevo, que creo que en algún momento en este espacio hemos hablado, de la capacidad de escuchar. Al silencio accedemos escuchando, y escuchando se agudiza nuestra conexión con esa música de fondo. El silencio es una música de fondo. El silencio es todo lo contrario a la ausencia de vida, de creatividad. El silencio es creativo, es vivo, es presencia. Y a lo mejor con pequeños ejercicios podemos conectarnos con semejante brisa suave, ¿no? Como
Oh, por Dios.
nos anunciamos en este espacio, que está dentro nuestro. El silencio nos vuelve creativos como nada en este mundo. Las ideas en su naturaleza no son creativas. Los pensamientos no son creativos. Los sentimientos no son creativos, aunque nos parezca. Lo que le da creatividad a lo que pensamos, sentimos y hacemos es el lugar de donde viene. pensar, nuestro sentir y nuestro hacer. Y ese lugar donde vienen depende del grado de conexión con la fuente, porque el silencio es fuente, la fuente interior. Y soy creativo en mis ideas cuando estoy conectado al silencio. Soy creativo en lo que hago cuando estoy conectado al silencio. Soy creativo, mis sentimientos encuentran una capacidad de expresión y de neutralizar todo aquello que puede resultar doloroso o una amenaza y entonces lo reprimo. El silencio me vuelve amable con la parte sombría de mi vida. Es increíble la relación entre silencio y abordar terapéuticamente, por ejemplo, nuestros fondos más sombríos, más tenebrosos. Es tan creativo que yo diría que es terapéutico, es la fuente de posibilidad de una nueva manera de mirar, de estar en el mundo, de relacionarnos, inclusive de crear, de pensar, de actuar. Así que, bueno, mira tu palabrita, poderosa tu palabrita, Néstor,
sí,
una
sí,
bomba.
Me quedé callado porque corresponde, si estamos hablando del silencio. ¿Sabes qué estaba pensando? Te lo digo sinceramente, Fray Pepe, vos sabés que tengo
sí.
mucha sinceridad con vos, ¿no?
Sí.
Vivimos en un mundo con mucho ruido, en eso estamos
sí.
de acuerdo. Muy
sí.
pegaditos al celular, a más de uno
sí.
le debe pasar lo mismo. Y yo digo, trabajo con el celular, recibo mensajes
sí.
de familiares, amigos, continuamente, a veces con un motivo,
sí.
a veces con otro.
Sí.
Yo soy de las personas que a mí me gusta que me escriban, lo digo públicamente, ¿eh?
Sí, sí,
y
sí,
hoy
sí.
está de moda, ¿viste? Por WhatsApp te mando un audio, ¿viste? A mí me pone de mal humor.
Ajá.
Digo, no puede ser.
Claro.
Y si el
sí.
audio es corto, y lo pienso con vos, ¿no? Yo a veces te he mandado audio, Fray Pepe, pero digo,
sí, 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 sí.
pienso esto, digo, si envías un audio, bueno, si el audio tiene 10 segundos, 5 segundos, no hay problema. Si el audio tiene un minuto, y ya te predispone mal, porque tenés que escuchar al otro. Pero digo, en las categorías que vos recién nos hablabas del silencio y de la escucha en el
Sí.
silencio, y por contraposición al ruido, ¿cómo esto que
Sí.
yo te estoy mencionando viene del ámbito del ruido? Vivimos metidos en el ruido, a tal punto que a veces ni siquiera
Claro.
queremos escribir. No lo digo como quejas a los
Exacto.
demás, a veces yo también entro en la misma.
Exacto.
Ni siquiera quiero escribir, que es parte, digo, cuando escribo hago silencio, por lo menos.
Ajá, muy bien. Muy bueno porque representa tu experiencia, pero eso nos da pie, Néstor,
Sí.
a explayarnos sobre la dimensión del ruido como una manera de vivir la vida. Ruido hay, el mundo es ruidoso porque es un nivel de conciencia el ruido. Es como un estrato de la realidad. Yo puedo vivir de manera ruidosa, aunque no hable, ¿eh? Puedo no hablar, pero soy ruidoso, porque estoy lleno permanente adentro de la tensión interior, por ejemplo, de estar envuelto en sentimientos que no expreso o expreso de modo compulsivo o que tengo mecanismos para gestionar, reprimir, guardar o lanzar mis sentimientos. Entonces tengo ruido, hay ruido afectivo, hay ruido mental, porque estamos llenos de pensamientos. Hay ruido volitivo, por ejemplo, nuestra voluntad que está dispersa en un tiempo de grandes dispersiones, porque el ruido va de la mano de la dispersión. El ruido se alimenta de estímulos externos, necesita estímulos externos. Entonces, mi voluntad que dice, quiero decidir hoy empezar con este régimen. Pero como tengo tantos estímulos, mi voluntad de golpe dice, tengo 10 opciones. Entonces empiezo con el régimen, pero me comí el sándwich a media mañana. Empiezo con el régimen, pero porque tengo muchos estímulos. Entonces mi voluntad está solicitada frente a un montón de estímulos. Claro, muchos que vienen desde fuera, pero que conectan con los estímulos interiores. Entonces hay una relación entre el ruido exterior, su estimulación y todo lo que desde fuera. El ruido también está armado desde fuera. Hay un armazón de ruido. Te diría que la propaganda, por ejemplo, es la propaganda, lo que hay que vender, las
Por cierto.
propuestas de caminos, de posibilidades, de ofertas a nivel bienestar, a nivel económico o a nivel de formas de vida. Viste que hay grandes ofertas para cómo vivir, cómo ser feliz, cómo encontrar tu paz, cómo ser un hombre, una mujer realizados en este mundo, hay ofertas y eso, si querés, lo podemos englobar bajo este símbolo ruido. Y el ruido está armado, Está creado para dialogar, porque está muchas veces está muy bien pensado, porque está pensado desde categorías que conocen el psiquismo humano, conocen nuestra manera de funcionar, conocen
Sí.
nuestros deseos, nuestras necesidades, entonces nos arman el ruido, plataformas de ruido, para que vos te entretengas en el ruido. Entonces, evidentemente que hacer silencio, lo primero que nos produce es una sensación de desacomodo. Si yo, a veces son minutos nomás, ¿eh? Solo minutos de silencio, de parar, simplemente escuchar, me siento desacomodado. ¿Por qué? Porque me acomodo en lo que conozco. Y lo que conozco es aquello en lo que vivo, la radio que escucho, las noticias que escucho, de acuerdo a mi propia necesidad interior o mis deseos o mi identificación emocional o psicológica o ideológica, escucho, leo y estoy en ese ritmo. Entonces el silencio supone lo que yo le llamaría una ruptura del nivel de conciencia. Es decir, por un ratito se me rompe mi mirada habitual y me siento incómodo y puede surgirme la ansiedad. Por eso cuando hago silencio lo primero que me surge es ansiedad y frente a la ansiedad lo que hago es me paro y me voy, sigo. Es decir, vuelvo al ritmo que conozco. Es muy interesante descubrir, para quien quisiera y se sintiera llamado o si sintiera esta llamada profunda, ¿no? Adentro, al silencio. Es una llamada a una vida más plena. Es una llamada a una calidad de vida. Es una llamada a una transformación. Es una llamada a una profundidad. Es una llamada lejos, lejos, en la contracara de la alienación. Lejos. Al contrario, es una manera de estar más presentes a la realidad. Lo que pasa es que yo creo, es una creencia, de que yo estoy en la realidad, por ejemplo, por el nivel de comunicación que tengo o de información. Pero la información, como diría mi amigo Juan Pablo Berra, a quien
Sí,
saludo, quizás está escuchando ya un maestro de la comunicación, un gran
muy
hombre,
conocido, sí.
y los niveles de comunicación. Por ejemplo, el primer nivel de comunicación es la información. Y la opinión se nutre de información, que es el segundo nivel de comunicación. Pero son dos niveles muy básicos de nuestro acceso a la realidad. Yo creo que tengo la realidad en la mano, creo que consumo realidad, creo que estoy en la realidad o creo que soy un hombre realista porque manejo información y porque de acuerdo a la información que manejo, tengo una opinión. A todo nivel, a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar. El silencio lo que hace es romper el nivel que tengo y de golpe me siento sin el poder de la información. Vos has visto que tener información es un poder. En una
Sí,
comunidad, por ejemplo, nosotros que
sí.
vivimos en la comunidad religiosa, en la familia, en la comunidad de trabajo, si vos manejás información, tenés un poder, porque lo tenés en la mano. Y entonces, si yo, el silencio, entre otras cosas, me deja como desnudo y me deja desprotegido y me dice, ah, ya no tenés tanto poder. ¿Por qué? Porque justamente el silencio lo que busca es liberarnos de esa parte de nuestro yo que evangélicamente sería el que quiera ganar la vida, el que quiera tener vida, es necesario que la pierda. El que quiera seguirme, que pierda su vida, que tome su cruz y me siga. Tiene que ver con perder esa parte de mi propio yo que se apropia de la realidad. El silencio es tremendo porque es inofensivo, es simple, es maravilloso, pero lo que nos lo hace tan difícil es que nos hace que soltemos un poquito el control de nuestra realidad, de nuestra mirada, de nuestras opiniones, de nuestra aprehensión de la vida, de la realidad, de inclusive de nuestro sentir la realidad y nos abramos a ella. Es otra manera de estar diciendo, nos abramos al Dios que está en la vida y que en el silencio es uno de los lugares donde se nos muestra y se manifiesta de una manera simple, directa, contundente, diría, porque el silencio es transformante. Por eso es peligroso, peligroso para nuestro ego, peligroso para nuestro afán de control, peligroso para nuestra seguridad psíquica, nuestra seguridad psíquica en el sentido de yo que controla, pero es lo más benéfico para encontrar el camino que alguna vez hablamos acá, ¿a quién soy yo? a mi verdadera identidad. Entonces yo puedo empezar a distinguir mi yo de sus funciones, porque el silencio te conecta con quién sos y te permite distinguir las funciones del yo. Entonces, yo no soy esa información que tengo y tampoco soy la opinión que tengo de la información. Yo no soy lo que opino en un mundo opinológico, ¿no? Somos opinión permanente. Y la opinión nos vuelve reactivos todo el tiempo. No somos activos, activos de esa actividad benéfica que el silencio produce, que hace que yo sea una persona activa en este mundo, activa desde el amor, activa desde el bien, activa desde la irradiación de algo bello con mi persona. Estamos llamados a ser activos, pero la actividad que viene del silencio es una actividad que no es ansiosa y que no está condicionada por la tiranía de la opinión. La opinión, fíjense, ¿cuántas veces en el día yo opino, opino, el otro opina? ¿Y cuál es la verdad? ¿Y cuál es la realidad? ¿Cuándo nos damos espacio para dejar que la verdad sea, se muestre? No es lo que yo fabrico la verdad es. No es lo que yo opino, la verdad es. Está allí, está en cada corazón humano, está en la realidad, está en cada fragmento, podemos decir, de una actividad cultural, social, política, está en nuestra cotidianeidad. La verdad, como el bien, como el amor, son maneras de estar traduciendo la presencia real y oculta del reino y de Dios en medio nuestro, pero sin silencio, estamos siendo espectadores de una película, pero no estamos dentro de ella. Soy espectador del reino, en todo caso, opinador del reino, ¿viste? Hasta opino de lo que dice el Papa, opino de lo que dice este otro. La opinión divide. La mirada no dual del silencio une, une todas las cosas. Sabe encontrar la entramada de unidad que hay en todas las cosas. Mirá, mirá si el silencio tiene influencias para mi persona, para mi salud psíquica, física. Alguna vez hablamos del estrés, hablamos de todas estas cosas que tienen muchísimo que ver con cómo me encuentro con mi silencio, silencio que soy, no solo el que hago, el que soy. Y inmediatamente y directamente y unitivamente tiene una influencia sobre la realidad, sobre el mundo de hoy. Una persona con silencio es una persona que está en la escuela y en el discipulado de la escucha. Y quien está en el discipulado de la escucha, ya sabemos todo lo que significa discipulado en cristiano, pero podríamos ampliar discipulado como una manera de vivir, escuchando a la realidad y no imponiéndole a la realidad. Nos volvemos entonces discípulos creativos, y estamos en la realidad, en la vida, en los vínculos, en los encuentros, en lo que hacemos, tanto en el descanso y en el ocio como en la actividad más frenética, estamos como una especie de eso, brisa suave en medio de nuestro mundo. Porque un hombre o una mujer con capacidad de escucha generan algo distinto, generan un ambiente distinto. En la casa, alguien que tenga vivo interés, como diría el maestro Jalix, que murió hace una semana, Francisco Jalix, vivo interés, decía él, la contemplación se nutre de desarrollar un vivo interés. Tiene que ver con escuchar, con el presente, con el aquí y ahora. Imagínate en una casa, alguien que tenga esta actitud, genera un clima de hogar, un clima de acogida, porque escuchar es igual también a acoger. Y acoger es igual a dejar ser. Y cuando vos estás frente a una persona que sentís que te deja ser, porque te acoge, porque te escucha profundamente, porque te está mirando más allá de una opinión y por lo tanto, igual, más allá de un juicio, entonces se te abre el alma. Cualquiera de nosotros nos abrimos de todo corazón cuando sentimos que hay alguien que nos puede escuchar profundamente. Y se habilita entonces la confianza. Fíjate, de la mano de la cantidad de resonancias existenciales que viene el silencio de la mano de la escucha de la mano de la acogida de la mano de la confianza, porque habilitamos confianza. Una persona que escucha y que te hace sentir que no va a recibirte desde un plano de opinión o de juicio, desde una ideología, te habilita la confianza que es a veces tan difícil de tener, de generar y sobre todo de hacer perdurar en el tiempo, la confianza que es la base, por ejemplo, de cualquier proceso terapéutico, de cualquier construcción de vínculo, de cualquier proyecto. Todo proyecto se sustenta en personas, entonces un proyecto de una empresa, por ejemplo, necesita del cultivo muy profundo de la confianza entre sus miembros y quiere, entre otras cosas, garantizar continuidad. Todo eso depende de la capacidad de escucha que tengan quienes, por ejemplo, están al frente de una empresa, de un colectivo, de un proyecto. Fíjate la escucha. Hoy en día, desde algunos ámbitos como el coaching, por ejemplo, se trabaja mucho, el tema de generar técnicas o, digamos, sí, abordajes que tengan que ver con la escucha, porque está probadísima la eficacia, podemos decir, de la escucha, aún a niveles prácticos, aún a niveles productivos, ¿no? Ni que hablar a otros niveles, los del ser, los del alma, los de la vida.
La verdad, Fray Pepe, me has dejado sin palabras, ¿eh? Pero te digo algunas resonancias. Primero, recordé una frase que escuché cuando era bien pequeño. En algún momento te la
Sí.
dicen, ¿viste? Cuando sos un niño y sos un poquito
Sí.
bullicioso, ¿eh? Algún
Ah,
docente o
sí.
algún mayor o tus abuelos, ¿eh? Estos sabios que te rodean, te
Sí.
hacen así con el dedito y dicen, shh, el silencio es salud.
Sí. Ah,
Es
mira, claro.
esto que vos estás
Genial.
diciendo a veces, ¿no? A veces tenemos que aprender a callarnos, aprender a escuchar, necesitamos del silencio, es muy saludable realmente, el silencio es saludable. Y lo otro que te quiero decir, me recordaste algo de mi formación académica
Sí.
cuando
Sí.
tenía una materia que era publicidad. Y allí, por supuesto, nos enseñaban esto que decías, ¿no? El mundo tiene estudiado esto, la publicidad tiene estudiado todo esto, la naturaleza humana. Y una verdad que no se discute en la publicidad es: las necesidades ya están creadas, ya existen. La
Claro,
publicidad acciona sobre una necesidad que ya existe, necesidad social, personal, como fuera. Y yo la verdad que cuando escuché eso de parte de mi docente, me puse a pensar y decía, no, porque a veces decimos esto desde el sentido común. No, la publicidad genera necesidades innecesarias, de las cuales
claro.
podemos prescindir. Sin embargo, ellos dicen, no. Digamos, el publicista no es un delincuente, no comete un delito, porque trabaja sobre cosas
Claro,
que ya existen, por lo cual
claro,
la culpa no la tiene el publicista, el mundo ya la ha creado, pero nosotros podemos prescindir
claro.
de ellas. Esa sería la respuesta, ¿no?
Hola.
Sí, digo, esa sería la respuesta,
Sí.
cuando a lo mejor decimos, ¿y por qué compraste esto? Y porque lo vi en tal publicidad y me llegó y lo hice. Esto del consumismo,
Claro,
¿no?
exactamente, exactamente, exactamente. Es un nivel de funcionamiento, ¿no? Con la realidad, a través de la gestión de nuestras necesidades, que tenemos necesidades a distintos niveles, las más básicas, comer, vestirnos, beber, tener casa, tener cobijo, tener seguridad, tener territorio, hasta las necesidades más profundas, ¿no? Mi necesidad de trascenderme, mi necesidad de vincularme, mi necesidad. Entonces está muy bien trabajado cómo trabajar sobre esas necesidades. Entonces el silencio es una especie de purga, podemos decir, de criba, de discernimiento para cuáles son verdaderas necesidades, genuinas necesidades, y cómo alimentarlas de una manera óptima, ya que si yo una necesidad la lleno, puedo decir como me puedo saturar esa necesidad. Pero las necesidades tienen que ser comprendidas, alimentadas, satisfechas, pero no engordadas, no de tal manera que me vuelva obeso de necesidades. Entonces, el silencio, entre otra cosa, lo que hace es permitirme liberarme tanto de la carencia de no alimentar necesidades genuinas, de no satisfacer necesidades genuinas en cualquier orden. En el orden vincular es esencial, ¿no? En el orden de las necesidades de vínculo, en el orden de necesidades básicas, pero tampoco lo que no se alimenta entra en carencia. Podríamos decir que entra en anorexia, pero lo que se alimenta demasiado entra en obesidad. Entonces, el silencio es una especie de optimización de las necesidades. Una persona con silencio se vuelve ecuánime. Se vuelve con un equilibrio que no es el equilibrio racional, aristotélico, es el equilibrio de las proporciones, de darle proporción a cada cosa en tu vida. Y eso es maravilloso irlo encontrando. Nadie tiene la receta, nadie la tiene atada en este sentido, pero la vida es un proceso de adecuar, de ir encontrando proporciones para nuestras necesidades, y entre otras cosas, el silencio es un gran maestro para eso. El silencio es maestro para todos los ámbitos de la vida.
Bueno, te voy a, le voy a, sí, decime, Fray Pepe.
Nada, ahí se me ocurría, si querés lo dejamos para después, si es que da, sí. Por ejemplo, cómo a través del silencio y la escucha alimentamos, recreamos, nos encontramos con esa profunda necesidad, por ejemplo, de intimidad. La relación entre intimidad y pertenencia, o intimidad y vínculos. ¿Qué diferencia hay entre intimidad, que me vuelve creativo, que hace que me tenga a mí mismo en las manos? La intimidad es fundamental para los niveles y grados de amor y de creatividad en una persona. Y el intimismo, que es una falsificación de la auténtica intimidad. ¿Qué lugar ocuparía, por ejemplo, la escucha del silencio para ayudarnos a distinguir entre intimidad y intimismo, por ejemplo?
Te invito con esta pregunta que nos has hecho, con estos planteos que nos has dejado, Fray Pepe, y a todos, porque me parece que estamos todos escuchándote realmente, ¿no? Pero a su vez estamos procesando, estamos dejando que esto que nos fuiste dejando, que nos fuiste compartiendo, vaya ingresando a nosotros, ¿no? De alguna manera. Venimos en otra modalidad, ¿eh? Tenemos que hacer un cambio allí. Tenemos que hacer un ejercicio interior. Que la música nos ayude en esto, ¿te parece? Que la música nos ayuda a decantar todo esto que nos has acercado, porque hay más. Además, estamos en tiempo de cuaresma, ¿eh? Y acá,
claro.
lo volvemos a decir, Fray Pepe, somos anti-cliché, ¿eh? El cliché,
genial,
fuera, ¿eh? Lo vamos a correr. Porque si no, rápidamente nos agarramos, sobre todo cuando hablamos de cuaresma, de conversión, de periodo de abstinencia, de crecer en la caridad, de ciertas prácticas bien clichadas, podríamos decir, ¿eh? Así que ya vamos a avanzar en eso. Vamos a la música y ya seguimos.
Hago silencio en mi corazón para cantarte una linda canción. Te entrego, Dios, mi vida. Te entrego, Dios, mi vida. En este momento te quiero encontrar, porque tu voz yo quiero escuchar. Te amamos tanto, tanto. Te amamos tanto, tanto. En el silencio y en tu presencia charlar con vos en el silencio. Hago silencio en mi corazón para cantarte una linda canción. Te entrego, Dios, mi vida. Te entrego, Dios, mi vida. Tu voz yo quiero escuchar. Te amamos tanto, tanto. Te amamos tanto, tanto. En el silencio y en tu presencia
de Santa Fe. Tengo 78 años, viuda de hace 7 veces. Bueno, ya lo he dicho varias veces cuando he hablado. Tengo un grave problema con mis hijos. Cuando gritan, se pelean, son 5. Y que si todo es un descontrol. Entonces yo adopté por callarme la boca, hacer silencio. No contesto, aunque el corazón se me sale y las lágrimas se me salen. ¿Cómo se hace? Y es silencio, yo hago silencio. Y cuando me acuesto y estoy con mi Radio María, porque la tengo prendida todo el día, porque es la que me lleva a estar más tranquila.
Teníamos el mensaje de Mirta, Fray Pepe, ¿no? Que tiene que ver con esto que estamos hablando, hacer silencio, y a veces nos cuesta, hay como una especie de desgarrón interior, ¿no? Y en lo vincular también.
Exacto. En el caso de lo que nos estaba compartiendo, le agradezco mucho su mensaje, frente a una, entiendo que una dificultad vincular, algo que genera ansiedad o preocupación o no saber cómo responder, dice ella, hago silencio. Podríamos decir que el silencio tendría como niveles. Por ejemplo, uno es el... Hay un silencio de callarse que viene de la... Es que es una reacción psíquica, ¿no? Así como hablar o como responder desde los sentimientos de manera a lo mejor compulsiva, también el silencio puede ser una manera psíquica de responder. El silencio propiamente benéfico es aquel que viene del ser. Sin que separemos, a veces es necesario callar para acoger lo que está pasando, y también ahí el silencio es un preliminar a nivel psíquico, no sé si me logro explicar con esto, pero es un preliminar terapéutico para acoger la situación y para no negar lo que está pasando, para no negar la ansiedad que me está produciendo esta situación, para no negar la incomodidad o el dolor. Entonces, un preliminar psíquico para decirle sí a la realidad. El silencio, en ese sentido, tiene niveles, y un primer nivel podría ser ese, acoger la realidad como es. ¿Qué me produce lo que está pasando? Dolor, ansiedad, miedo, quisiera escapar, quisiera callar, o quisiera gritar. Y entonces, si permanezco en esa escucha y en ese silencio, a veces es necesario tener un interlocutor terapéutico o espiritual con quien poder hablar de lo que me está pasando, y eso me permite poder entrar a otro nivel un poquito más profundo, al que solo puedo entrar cuando se acallaron las primeras voces de ansiedad, de miedo o de angustia que se están generando, ¿no? Porque al silencio tampoco se va de manera mágica y directa, se va atravesando también el propio mundo psíquico, el mundo del propio sentir, y necesita irse como acallando hasta que se vayan silenciando esas capas que rodean el núcleo íntimo luminoso, ¿no? Y bello, que es el de la presencia en nosotros. El silencio es pedagógico, es terapéutico, necesita etapa, es curativo, pero fíjense que a la hora de hacer silencio, la primera reacción es el ruido que llevo dentro, el programa que llevo dentro, ¿no? Y ese puede ser un programa de miedo, o un programa de ansiedad, o un programa que hace que yo me pare y que me vaya, y entonces no puedo profundizar. Así que, como verán, el silencio sería una especie de entramado que puede entrar en todas las áreas de nuestra vida y a distintos niveles.
Bueno, el silencio también comunica, Fray Pepe, ¿no? También hablando de la formación académica, cuando, por ejemplo, en radio, en algunas materias que tienen que ver con los medios de comunicación, te decían, bueno, se puede usar el silencio, no abusen de él, pero es una herramienta que comunica claro. Muchísimo, usada pocas Exacto. veces. Te pregunto, claro. Estamos sí. en tiempo de cuaresma, estamos en sí. tiempo de cuaresma, que es un regalo, debería ser un regalo, ¿no? Tenemos el magisterio sí. de Francisco, tenemos estos contextos, vos después irás armando, hilvanando. Tiempo de cuaresma, estamos viviendo un tiempo también especial, primaveral de la Iglesia, con un papa latinoamericano, con Francisco, que nos llega al corazón, que nos habla, porque es parte de nosotros, ¿no? Y que nos regala justamente, a través del Espíritu Santo, nos regala su magisterio. Es tiempo de conversión, ayuno, oración, limosna. Y aquí dijimos, no queremos caer en el cliché, en la receta barata, en la frase armada, desde esto que nos estás compartiendo, desde el silencio. Porque si no, esta cuaresma puede pasar de largo, la Semana Santa, la Pascua, lo que venga después, puede pasar de largo y no será conversión, no llegaremos a ello, no llegaremos a la esencia. Exacto. A la que estamos llamados. Exacto. ¿Cómo hacer?
Buenísimo, muy interesante porque desde esta clave de desclichear nuestra vida, es otra manera de hablar del camino de conversión. El camino de conversión no puede reducirse, del que hablamos ahora ya en la cuaresma y que se nos proponen a partir del miércoles de ceniza, es muy claro ese día las lecturas, la propuesta del camino del ayuno, oración y limosna. Habría muchísimo para profundizar en esta clave desclicheadora, ¿no? Que es una especie como de limpieza de las palabras, reayornamiento de las palabras, ya que seguimos a lo mejor repitiendo palabras que aprendimos, pero que no les hemos dado el sentido que en otro momento tuvieron, o que tuvo para otras personas y que no lo tiene para mí, o que no lo tiene para este tiempo. Entonces, las palabras es necesario desclichearlas, porque se transforman en clichés que pertenecen al nivel de comunicación opinión. Entonces no nos transforman, no nos iluminan, no tienen fuerza provocadora. Y ahí hay varias. Una es conversión. De hecho, la conversión no podría, si la empezamos a limpiar y a jugar con esta palabra, a limpiarla, a profundizarla, no se trata simplemente, por ejemplo, de un cambio moral. No lo excluye el cambio moral, pero no es esencialmente un cambio moral. También es necesario la comprensión de la conversión de una manera a lo mejor nueva para nuestra vida. La conversión no se trata de esfuerzo, no se trata de mitigar cosas auténticas de nuestra vida, no se trata de un cambio radical. ¿Qué puede ser la conversión? Sería una de las palabritas a profundizar. No tenemos demasiado tiempo como para entrar por esa huella, pero diría, la conversión es esa posibilidad, es un don, esa posibilidad de renovar mi vida permanentemente y no repetir, por ejemplo. No ser un repetidor. No ser un repetidor de costumbres, no ser un repetidor de ideas, no ser un repetidor de acciones, sino que la conversión venga a tocar el núcleo íntimo de mi vida, porque es un don, es un regalo, que me permite una transformación. Es decir, que yo pueda pasar de niveles imitativos o de niveles repetitivos a niveles de transformación, que vaya a la raíz. La conversión está llamada a tocar raíces de mi vida. Sería muy amplio esto, así que apenas simplemente hago como un apunte, pero podríamos entrar, por ejemplo, escuché estos días que el tiempo de cuaresma es un tiempo donde nos centramos en reconocer nuestros pecados. De movida, tengo que decir, quien lo viva así o lo diga así, por supuesto que lo respeto, pero hablo desde mí y desde mi propio resonar y camino interior, sería nefasto que la cuaresma sea el tiempo de reconocer nuestros pecados. Primero, porque
solo está eso, puesto, ¿no?
Solo decir. Eso, pero además, en el si fuera solo eso, tengo que poner el bisturí en las palabras. ¿Qué es reconocer pecados? ¿Qué entiendo por pecado en mi vida? Pero además está mal puesto el acento, porque si es un camino de conversión, el centro no está en convertirme a reconocer pecados, sino que es convertirme a una presencia, convertirme al Evangelio, convertirme, poner el centro. La mirada central de la conversión y de todo camino cuaresmal, que en realidad no se puede vivir la vida sin cuaresma, porque la cuaresma es un modo de profundizar. Yo diría que la cuaresma es un arquetipo universal para una persona que aprende a profundizar su vida y para profundizar su vida se va al desierto, esto es, se va a su corazón, se va a la profundidad de la vida, se hace preguntas últimas, pero Cuaresma en cristiano es el tiempo para volver a Dios. Antes que, a ver, va de la mano, pero además con bisturí, ¿no? Para hacer distinciones. Podemos decir, el primer elemento, el primer movimiento es, vuelvo a Dios. ¿Por qué? Porque es propio de nuestra vida la impermanencia. Vivimos psicológicamente, culturalmente, nuestro yo, nuestra estabilidad psíquica, incluso nuestra espiritualidad es impermanente. Es decir, no estamos permanentemente en un mismo lugar. Porque somos cambiantes, porque somos buscadores, porque no podemos estar nunca en el mismo lugar, pero también porque somos veletas, porque estamos bajo cualquier viento. Entonces, ante la impermanencia, volver a Dios es tan central que no puede equipararse a ese movimiento que a veces puede pertenecer o ser hijo de una concepción espiritual, que es una espiritualidad pecadocéntrica. El pecado está en el centro, y el pecado, que habría que profundizar tanto en esto, el pecado entendido como faltas puntuales, por ejemplo, ni que hablar con el reduccionismo del pecado a cuestiones morales, ni que hablar dentro del reduccionismo moral casuístico a cuestiones sexuales o a cuestiones meramente de cumplimiento, ¿no? A cuestiones meramente de preceptos, ni que hablar. Si reconocer pecados tiene que ver con esto, no es eso la Cuaresma. Si reconocer pecados es el segundo movimiento, como consecuencia del primer movimiento de que mi vida necesita volver a la fuente, mi vida necesita volver al centro, mi vida necesita volver a ponerse en la luz, mi vida necesita mirar el rostro en cristiano, porque me gusta hablar pensando en que detrás del micrófono hay personas que no necesariamente son de tradición cristiana, aunque en Radio María la mayoría lo es, sí. Volver a la fuente que te hace ser. En cristiano es volver a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque me voy mil veces en un día del centro. Entonces, volver la mirada, no dar por supuesto que yo estoy, que llegué, nadie llegó a ningún lugar, todos estamos en camino, entonces tengo que volver. Es tan sano, psicológica y espiritualmente, darme cuenta que necesito empezar de nuevo. San Francisco de Asís, al final de su vida, cuando se está muriendo y podríamos decir que podría estar, entre comillas, gozando de los frutos de su obra o de la obra de Dios en él, Francisco dice, hermanos, comencemos a convertirnos, porque poco y nada hemos hecho. Es propio de un hombre sabio estar parado, tener luz interior, para estar en ese punto al que la Cuaresma nos invita a volver, que es, yo tengo que empezar de nuevo, no estoy hecho. Solamente desde un ego arrogante puedo creer que me hice y que por lo tanto puedo señalarles a otros los caminos, ¿no? Es el viejo y nuevo fariseísmo. Es una especie de espiritualidad de la cáscara, de espiritualidad de la exterioridad barnizada. Pero la del Evangelio, la auténtica, la de Jesucristo hecho carne, es volvé porque sos un humanito, volvé porque tu vida es una fragilidad que grita al cielo. Y entonces volvé a descubrir tu grito de hijo, volvé a descubrir la oración en realidad, podría ser también una especie de grito, no solo de auxilio frente a una necesidad puntual, sino el grito del alma que dice, acá está tu hijo y a veces me he perdido de ser hijo, me he perdido de tu rostro, me he perdido de tu paternidad, me he perdido de tu amor, me fui de casa, aquí estoy, quiero volver, necesito volver, porque me voy, nos vamos cada día, no hay nadie que esté totalmente hecho. Volver a Dios, con estos, en todos estos sentidos, es volver a mí, es volver a mi centro, no es volver a mi ego de superficie, sino volver a mi centro luminoso, por eso también esto conecta con el silencio, y a partir de ahí, el reconocimiento explícito, la luz que pueda tener sobre mis lados débiles, mis fondos oscuros, las trampas en las que puedo estar, las mentiras existenciales en las que puedo estar viviendo o que me estoy contando, eso solo es posible si yo vuelvo a la luz. Si no estoy enfocado a la luz, voy a seguir, si tomo esta expresión, ¿no? Reconocer pecados puede esconder primero una morbosa manera de querer pretender o entender mi vida como una vida libre de debilidad. O una morbosa manera de entender la vida solo desde esa dimensión, no la del pecado. Es como si me miro desde la herida y no me miro desde la fuente luminosa que soy. Entonces voy a quedar entrampado, ¿no? Vamos a entrar en esa espiritualidad añeja, poco liberadora, poco evangélica, poco humanizadora, que es por mi culpa, por mi gran culpa. Y voy a estar alimentando, a lo mejor, auto-odios, como diría mi amiga Virginia Gawel, que acaba de publicar su libro, Psicóloga Transpersonal, un auto-odio hacia mí mismo, por lo cual necesito estarme permanentemente en una especie de castigo, ¿no? Porque me veo pecador, porque me defino pecador, y en realidad no puedo definirme pecador. Hay pecado en mi vida, pero mi esencia es la de un hijo amado. Creo que alguna vez hablamos también de esto. La cuaresma es una maravillosa oportunidad para volver a nuestra esencia, a nuestra humanidad, a lo que somos realmente como seres humanos. Es recuperar nuestra verdad de lo que somos, y no somos pecado. El pecado está en nosotros. Por supuesto que accedemos a él, al personal, al social. Accedemos a él, lo vamos a mirar a la cara, porque por eso nos vamos a ir al desierto, ¿no? El Evangelio del domingo, Jesús va al desierto a mirarle la cara al mal, ¿sí? Pero ¿desde dónde voy al mal? Voy desde la luz, porque si no, quedo entrampado en una especie de pegajosa espiritualidad añeja que está poniendo más el acento en la sombra que en la luz, más en la muerte que en la resurrección, más en lo que consideramos pecado como una especie de amenaza a nuestra autoimagen idealizada de perfección, que a la imagen maravillosa que Dios tiene en nosotros y que nunca perdimos, ni con la herida del pecado hemos perdido la imagen, hemos perdido la semejanza, pero no hemos perdido la imagen. La imagen está intacta, soy imagen viva de él. Hemos perdido la semejanza, sí, no soy semejante a Jesús, no amo al modo de Jesús. Y todo el camino es anclarme en mi ser imagen para recuperar la semejanza. Y eso hace que entonces el camino de la cuaresma sea provocativamente bello y no lúgubre.
Mira, te cuento, ya no nos queda nada, Fray Pepe, no nos queda nada. Te comparto un mensaje, me parece que queda alguno sí. Que otro por allí. Elba... que quizás una persona, no la conozco, pero quizás una persona mayor, dice, no me resulta fácil comprender la enseñanza de Fray Pepe, porque me parece, de esa estructura, muchas cosas aprendidas o transitadas, ¿no? Pero me gusta mucho escucharlo, me gusta mucho escucharte. Vivo sola, por lo tanto a veces ni sé cómo está mi voz, no hablo, pero la mente, va a mil. Lo que dice Elba lo puede decir más de una persona, ¿no? Y el corazón se me cansa. Me salva la compañía de la fe. Mirá qué frases que ha dejado Elba. Que me parece que sí te está entendiendo.
Totalmente. Y además entiendo que no me entienda, Elba. y nos está dejando algo maravilloso, porque justamente la comunicación más profunda no es al nivel de las palabras, en la cual puedo correr el riesgo de ser tremendamente difícil o complicado, pero la comunicación es a otro nivel, en el nivel en el que Elba escuchó. Gracias, Elba, porque estás conectada con eso que trasciende las palabras, los conceptos, y que hace que nos digas algo tan bello como lo que nos dijiste.
Gracias, Fray Pepe. Hasta el próximo viernes. Espero que la nube no te siga abrazando por allí, o si no, anda directo a la ermita y te tomas algo caliente.
Seguro. Sí. sí, al matecito de la tarde para esperar la misa de 19. Con nuestra comunidad de la ermita y con los que se acerquen, que siempre aparece alguien, lindo, porque hasta prendemos el fuego, aunque ustedes no lo crean. Mira. Llega la tardecita de este tiempo y prendemos el fuego del hogar, y a veces celebramos la misa en torno al fuego, porque hay días que están fresquitos, así que imagínense, tiene su belleza.
Tienes, por supuesto, no lo negamos. Fray Pepe, hasta el próximo viernes, muchas gracias.
Un gran abrazo, Néstor. Gracias a vos, gracias a la audiencia. Un gran abrazo.